Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el viernes que ha decidido volver a postularse para la reelección en los próximos comicios de 2024, aspirando a seguir ejerciendo las funciones de jefe de Estado. Para hablar sobre ello estoy junto al doctor Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias Javier. Un gusto.
Muchas gracias Carlos, el gusto es mío. Bueno, el mandatario ruso mencionó sus planes durante una ceremonia celebrada en el Kremlin al responder una pregunta de Artyom Yoga, portavoz del Parlamento de la República Popular de Donetsk. Yoga, padre del fallecido comandante del batallón de reconocimiento Esparta, pidió personalmente al presidente ruso que participara en las elecciones, señalando que todavía queda mucho trabajo por hacer. Usted es nuestro presidente, nosotros somos su equipo, lo necesitamos, Rusia lo necesita, dijo, y Putin respondió, sí, lo haré. Vivimos en una época en que hay que tomar decisiones, dijo Putin, señalando que no abandonará al pueblo y se postulará. ¿Cuáles son las primeras impresiones, no solo de la decisión, ¿no, Carlos?, sino también de un pedido expreso de alguien que representa tanto en el actual contexto de la situación que se vive allí, ¿no?
Sí, Javier. Nosotros tenemos un dicho criollo muy importante que dice, no se puede cambiar de caballo en la mitad del río, ¿no? Y esto hace referencia a una situación que es lógica, ¿no es cierto? Uh-huh. Y creo que es muy bien la imagen para hablar de esto, ya que en pleno desarrollo de un conflicto fundamental en el que está inmerso la Federación Rusa, que es un conflicto existencial, no es un conflicto más, como podría ser quizá el conflicto en Asia Central, o en algún otro de menor envergadura, o aún en una lucha antiterrorista, etcétera. Acá lo que estamos viviendo y viendo es algo existencial. Y quien está conduciendo el conflicto con un objetivo claro y concreto, que es la supervivencia del Estado, como conocemos, el Estado de la Federación Rusa, y el fortalecimiento del mismo, requiere que la conducción siga estando centralizada en la misma persona que hasta ahora está llevando adelante este desenvolvimiento de la guerra, que muchos cuestionan en algunas áreas, pero evidentemente que al no tener uno el total de la información, no puede realmente cuestionar o analizar así tan linealmente lo que ocurre. Por lo tanto, creo que es una reacción lógica la de Vladimir Putin de presentarse nuevamente para seguir conduciendo férreamente el Estado de la Federación, visto los actuales acontecimientos, viendo el entorno en que se está desenvolviendo el conflicto, que reiteramos, como hemos dicho muchas veces, no es un conflicto Federación Rusa-Ucrania, es Federación Rusa contra 30 estados que a su vez encabezado por una potencia históricamente agresiva como ha sido Estados Unidos de Norteamérica y su socio principal, que es el Reino Unido de la Gran Bretaña. Entonces, es de curarse en salud el continuar bajo la conducción de quien hasta ahora ha llevado adelante el conflicto sin que se expandiera, que esa fue la de máxima que quieren imponer los anglosajones, y reduciendo al adversario a una situación de crisis interna profundísima, hasta crisis demográfica y, por supuesto, mucho más en el área militar, como es lo que está aconteciendo en el frente militar de la guerra en Ucrania. Y ahí hay que ver entonces esta decisión. Creo que en ese marco hay que desenvolver esta decisión. Además, si uno ve estos últimos 23 años, Putin parece ser que es el hombre del destino que ha tenido Rusia y que la ha sacado del deterioro y de la catástrofe que vivió luego del paso del tsunami neoliberal con Yeltsin y el desmantelamiento del Estado ruso, prácticamente transformándolo en una entidad de quinto orden, y que en estos 23 años Putin ha vuelto a instalar a la Federación Rusa como uno de los jugadores más importantes en este reordenamiento global que estamos viendo a todas luces y a toda velocidad, de la cual es imposible ocultar. Es imposible ocultar. Hoy hablar de los BRICS es hablar de Rusia. Hablar de del Banco de Desarrollo de los BRICS es hablar de Rusia. Hablar de la colaboración importantísima que tiene en la Ruta de la Seda con China es hablar de Rusia. Hablar de la presencia de Rusia en África y en Asia suboccidental es hablar de Rusia. La presencia, además, de la potencialidad que ha dado a Rusia le lleva a que la población, no hay ninguna encuesta, y estoy hablando de lo que dicen los medios occidentales, no los medios rusos o prorrusos, le hablan de que tiene una altísima aceptación popular y que evidentemente no hay otro dirigente en este momento que pueda suplantarlo en esta situación. Por supuesto que siempre es preventivamente necesario que se vaya abriendo la posibilidad de nuevas figuras que en su momento reemplacen al presidente Putin. Pero este no es el momento para hacer ese cambio, no es el momento para instaurar una nueva figura, porque eso va a llevar su tiempo, su reacomodamiento en fracciones internas, etcétera. Y eso lo maneja a la perfección, y lo hemos visto, o sea, a la vista está todo esto, que es un gran manejo, una gran muñeca política, la de Vladimir Putin. Por lo tanto, es importantísima esta decisión y además es fundamental para el destino de Rusia y de los aliados que tiene.
A propósito de lo que acabas de decir, Carlos, Putin ha afirmado hace pocos días en una reunión con embajadores de 21 países que la actividad del gigante euroasiático en asuntos mundiales no hará sino aumentar. Confiamos en que todos los socios internacionales en sus relaciones con nosotros se adhieran a los principios de igualdad y consideración mutua de intereses. Quiera quien quiera, nuestra actividad en los asuntos mundiales no hará sino aumentar y en el próximo año 2024 Rusia tendrá que cumplir una serie de importantes funciones de política exterior, dijo, aludiendo a la presidencia de Rusia, a los BRICS el próximo año, que tú has mencionado por allí al pasar, Carlos. Bueno, es esa la cuestión, ¿no? Como dice Putin, ¿no? Moscú está... que Rusia, la actividad de Rusia en los asuntos mundiales no hará sino que aumentar. Algo que es precisamente lo que no quieren desde Occidente, ¿no?
Bueno, esa ha sido la tónica de que han tenido las distintas administraciones europeas y norteamericanas queriendo instalar la figura de un Putin cuasi dictador, queriendo imponer la figura de un personaje siniestro, retorcido, etcétera. Y en la práctica, las elecciones luego han demostrado que tenía apoyo popular y que tenía mucho consentimiento en la población. Las mismas encuestas que hicieron algunas entidades occidentales en Rusia demuestran ese camino, lo cual tiene mucho que ver también con la tradición, con la historia, con la cultura de cada nación. Esto no se puede cambiar a un pueblo su forma de entender la política y de cómo se administra, haciéndola desde teorías o desde modelos mediante el cual se implementan en las naciones conflictividades para impedir que ese país logre o alcance los objetivos importantes nacionales. Digo esto porque cuando han organizado el Occidente sus beneméritas revoluciones de colores para implementar gobiernos democráticos, entre comillas, en lo que han finalizado es en países que se han desmantelado política, económica y socialmente y han dejado de tener importancia. Es clave que el presidente Putin, desde hace décadas, pero últimamente en todos sus discursos, nos habla de un término que había sido eliminado en Occidente, la soberanía nacional. El presidente Putin en todos los mensajes que da, dice que ellos están abiertos a negociar con países que tengan soberanía, no con países dependientes que luego no te van a poder cumplir lo que firmaron porque no son independientes, son subordinados a algún poder extraterritorial e internacional. Entonces, Putin ha vuelto a poner en vigencia la palabra soberanía, que no es una rémora, sino que es una realidad que necesitan los países en vías de desarrollo para poder romper las cadenas de sumisión a la que hemos sido efecto a través de los modelos neocoloniales que en las últimas décadas fue a través del modelo económico, político, social denominado neoliberalismo. Porque el neoliberalismo no es económico solamente. Uh-huh. Ello va incluido con una serie de reglamentaciones y leyes que deben cumplir un país y también con las sociedades que deben ser adaptadas y deformadas siguiendo esos mismos preceptos. Y entonces, cuando un país es soberano, rompe absolutamente con todos esos condicionantes. Al romper esos condicionantes, el país puede desarrollar su idea de qué es lo que quiere ser en el resto del mundo y cómo se planta ante ese nuevo mundo. Ahí es donde Putin ha dado la clave y también es parte de su gran éxito, vuelvo a reiterar, porque ha puesto a Rusia de nuevo en un lugar de Estado soberano, de Estado también necesario para conformar una estructura de sistema mundo que funcione. Porque lo otro es un sistema de subordinación de arriba hacia abajo que fue implementado en los 90, utilizando la herramienta del neoliberalismo, pero esa herramienta, reitero, venía con política, con economía, con reglas sociales y reglas culturales a implementar, sí o sí, y ponía en tela de juicio tres elementos. El Estado-Nación debía reducirse al mínimo, el nacionalismo debía dejar de existir porque éramos todos ciudadanos del mundo, éramos todos iguales supuestamente, uh-huh. Y el otro punto era la religión. Los pueblos debían dejar de ser religiosos o tener una religión sui generis única que sirviera para todo, para musulmanes, cristianos, judíos, taoístas y el grupo que le guste participar de ese grupo. Entonces, hacia esos tres elementos fueron frenados, por ejemplo, en Rusia. En Rusia el Estado-Nación fue refortalecido bajo el mandato de Putin. El nacionalismo, o sea, el orgullo, no ese nacionalismo imperialista colonial que es el europeo, sino el nacionalismo en el que la población se siente que pertenece a un etos especial en el que se desarrolla y en el cual siente que el otro, aunque sea de otra etnia, como es el caso específico de Rusia, son rusos todos. Uh-huh. Y también en el crecimiento, por supuesto, y fortalecimiento de la Iglesia Católica Ortodoxa, que la hemos visto crecer bajo el mandato de Vladimir Putin.
Carlos, tal vez todo lo que estás comentando ahora se pudo haber reflejado en esta gira que hizo Putin por los países árabes, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que en Emiratos Árabes Unidos lo recibieron con mucha pompa, ¿no? Incluso aviones caza dibujaron en el cielo la bandera rusa. Tengamos en cuenta, esto es importante, el dato, el detalle, mejor dicho, que algunos de los aviones caza que tiene, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos son F-16, ¿no? Entonces, pongámonos en la situación, ¿no? F-16 dibujando la bandera de Rusia, ¿no? Y por otro lado, en la visita que hizo Putin a la región, el príncipe heredero de Omán, Le dijo a Putin, se requiere poner fin a la dominación occidental y construir un orden mundial justo, fue lo que expresó el príncipe heredero de Omán, Taizazin bin Haitham al-Said, que se desempeña como ministro de Cultura, Deporte y Juventud del país árabe. Esto en una reunión que mantuvo con Putin. No comparto todas sus evaluaciones sobre la situación internacional actual, ante todo en lo que respecta a la necesidad de poner fin al actual orden mundial injusto y a la dominación occidental y de construir un nuevo orden mundial justo y relaciones económicas sin dobles raseros. Y también es un detalle no menor el hecho de que días previos había visitado Qatar el presidente de Alemania y nadie fue a recibirlo al aeropuerto, a diferencia de cómo lo recibieron a Putin. ¿Esto de qué habla, Carlos?
Mira, en la política y en el poder, los símbolos son fundamentales. Por ello, a un presidente se le entrega el bastón de mando. Y en este caso específico, cómo se recibe un jefe de Estado tiene mucho que ver con esa categorización simbólica de cuál es el nivel de relación que se tiene con ese poder que te visita. El haber desarrollado estas experiencias que vos estabas explicando, el hacer en el aire la bandera rusa, el decirle, prácticamente usted tiene que conducir un mundo en el que Occidente deje de tener la preeminencia que ha tenido, son símbolos que van lentamente trabajando como en un tejido, una nueva realidad en la que justamente lo tiene a Vladimir Putin como un eje central en todo esto. Esa es la novedad también. Esa es la novedad, ese reconocimiento que tiene hoy en día Vladimir Putin en los países del Asia Sudoccidental, en África. En África, todas las manifestaciones que salieron cuando las agresiones de Francia sobre los países que se quieren sacar de encima el yugo neocolonial que han tenido hasta hace meses, lo hacen desfilando con banderas rusas. O sea, ya es un símbolo de la resistencia contra el modelo viejo, el modelo neocolonial, el modelo de la supuesta superioridad blanca, anglosajona, occidental sobre los demás pueblos del mundo. Y ahí es donde se desarrolla este nuevo escenario, y ahí es donde juega muy bien Vladimir Putin.
Muchas gracias, Carlos.
Bueno, muchas gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.